Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este viernes 17 de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y para la comunidad nacional e internacional a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En Facebook, en las redes sociales como Radio UDGPV. También en Twitter estamos como Radio UDGPV. Les comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Antes de ir a las noticias, quiero recordarle el teléfono del centro de atención, el call center de la UDG para las pruebas de COVID-19. Es el 33-35-40-30-01. Repito, 33-35-40-30-01. Vamos a dar inicio a la información este viernes 17 de septiembre. Estas son las noticias. Y bueno, decirles que hoy, este día, en Bahía de Banderas toma protesta como alcaldesa Mirta Villalbazo, quien recibió la dirección de policía y dio posesión al nuevo director de Seguridad Pública. En unos minutos nos estaremos enlazando con Noemí Zamora para la toma de protesta desde la Cruz de Guanacaxtle, sede para este evento. Mexicanos Primero lanza campaña para que regresen a las aulas quienes desertaron de la escuela por la pandemia. Puerto Vallarta ocupa los primeros lugares en la entidad con deserción escolar. Reubican a decenas de locatarios del mercado del río Cuale a la plaza Miguel Hidalgo. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara reúnen firmas para defender la autonomía de la máxima casa de estudios en la entidad. Buenas noticias. Repuntan ventas en restaurantes de Puerto Vallarta durante las fiestas patrias. Aunque si bien es cierto no fueron como antes, lo cierto es que la gente salió, fue a comer, a disfrutar de unos chiles en nogada, como dicen. Varios platillos que se distinguen durante estas fiestas patrias. Reorganizar o reestructurar la administración pública será el principal reto de la nueva presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Así lo consideró el excandidato a la alcaldía por el partido Levántate por Nayarit, Víctor Hugo Mendoza. Mientras tanto, el alcalde que ya se despide, el doctor Jaime Cuevas, asegura que hizo una realidad los compromisos y que cumplió. Así lo dijo en su último mensaje como presidente de Bahía de Banderas. Riviera Nayarit registra un incremento en la afluencia turística similar al 2019 gracias a la visita de turistas de Estados Unidos y Canadá. Más información de Jalisco y Nayarit por abuso de autoridad y por el caso en el que 273 cadáveres sin identificar fueron trasladados en un tráiler por la zona metropolitana de Guadalajara en septiembre de 2018. Fue vinculado a proceso el exdirector de los servicios médicos forenses de Jalisco, Eduardo N. Las dependencias afiliadas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, le deben 1.128 millones de pesos de aportaciones no cubiertas, monto que está en vías de llegar a un convenio para concretar su pago. Así lo informó Héctor Pizano Ramos, titular de este instituto. La Universidad de Guadalajara ofrece red universitaria para reforzar la vinculación para reforzar la vacunación, la Universidad de Guadalajara ofrece red universitaria para reforzar vacunación en Jalisco. Pone a disposición de los planteles de la red universitaria con presencia en todas las regiones del estado para ayudar en el plan de reforzamiento que anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer que Jalisco es de las entidades más rezagadas en este proceso, con tan solo un avance de 62% en la población adulta, cuando el promedio nacional es del 68%, incluso del 70%. Jalisco es el antepenúltimo lugar nacional respecto al avance de inmunización entre su población. Y también, hay que decirlo, hay gente que simplemente no se ha querido ir a vacunar. Con la infraestructura de la Universidad de Guadalajara, se tiene presente en todo el estado, sumando la alta especialización del personal con el que cuenta esta casa de estudio, que es un aliado estratégico para garantizar que la vacuna alcance en poco tiempo a toda la población jalisciense. Y hablando de COVID, rápidamente le comento cómo cierra la semana Puerto Vallarta con 20,388 contagios, Mascota 245, Talpa 177, Tomatlán 313, subió un poquito Tomatlán, Cabo Corrientes 107 y San Sebastián 57 contagios. A nivel estatal, Jalisco registra 48 fallecimientos para contabilizar 15,382, en tanto que los contagios llegaron a 364,445, es decir, 1,456 más que el día anterior. Y en Nayarit la cifra de contagios se ubica en 31,214, mientras que el número de decesos llegó a 2,534. Bahía de Banderas registra 6,360 contagios y 314 decesos. México, a nivel nacional, ha registrado ya 270,346 decesos por coronavirus y acumula 3,549,229 contagios confirmados. En el mundo la cifra pues ya llega a 4,683,348 personas difuntos, así como 227,800,684, a ver, déjeme ver porque esta cifra está bastante larga, 227,800,006, a ver, permítame, por favor, 227,684. Le doy la cifra en un momentito más, por favor, aquí 227,800,290 en 196 países. Es que aquí me pusieron más cifras, entonces, bueno, 196 países. Así es, el acumulado de estos 227,684,290 contagios. Nos vamos a más noticias. La violencia no cesa en Michoacán, donde un ataque por parte del cártel Jalisco Nueva Generación duró más de 24 horas en el municipio de Tepalcatepec, en la frontera con Jalisco, donde un saldo preliminar fue de 5 muertos y 3 heridos. Durante la inauguración del desfile militar por los 211 años de la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para levantar el bloqueo comercial en Cuba. Comentó que ninguna potencia mundial debería intervenir en asuntos que solo competen a una nación. Un juez federal de Estados Unidos llamó al gobierno norteamericano a dejar de utilizar una orden de salud pública para expulsar rápidamente a los migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades de salud chinas aseguran que más de 1,000,000,000 de personas están completamente vacunadas, pues se han aplicado 2,160,000,000 de dosis a 1,010,000,000 de personas. Esta cifra representa el 72% de la población.
Hoy Hoy viernes 17 de septiembre queremos felicitar en su onomástico todas aquellas personas que viven el nombre de Roberto, Francisco, Lamberto, Reinaldo y Manuel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, recordamos que en el año de 1787 se firma la Constitución de los Estados Unidos de América, uno de los documentos más importantes de su historia. En 1964, en México, se inaugura el Museo Nacional de Antropología. En 1978, en Estados Unidos, el presidente egipcio de ese momento y el primer ministro israelí firman los acuerdos de Camp David, los cuales ponían alto a los conflictos entre estos países. Y en el año de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas admite a Corea del Norte, Corea del Sur como miembros de la ONU, lo cual supone un notable avance en el cese a los disturbios entre estos dos países.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene diariamente las efemérides del Santoral. Gracias, Paulino. Y nos vamos con esta información. Déjeme comentarle que la Bolsa Mexicana de Valores pierde en la apertura mercado por, vamos a decir, están muy al pendiente con miras al próximo anuncio que estará haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores perdía en sus primeras operaciones de este viernes, fin de semana, un mercado que opera con cautela, mientras espera conocer el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto será la próxima semana. La Bolsa Mexicana de Valores vendía en sus primeras operaciones de este viernes un mercado que está con reserva, que está con cautela. El índice preferencial bajaba un 0.53%. hasta los 51.917 puntos, 51, y esto fue en las primeras horas de esta mañana. La próxima semana habrá una reunión política monetaria. Esto será martes, miércoles. Los inversionistas se preparan para la reunión de dos días con esto de la Reserva Federal de Estados Unidos la siguiente semana, donde esperan alguna señal de cómo comenzarán a desacelerar las compras que realiza. Bueno, por lo pronto, esta es la información que tenemos para usted. Pierde en la apertura el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda. Antes, rápidamente, le comento también que la economía de nuestro país frenó su recuperación en agosto en medio del tercer ola de contagios. Así de, si queremos recuperarnos, si queremos que la economía marche, tenemos que cuidarnos todos para seguir laborando, para seguir con una actividad, seguir en movimiento para que no el país se detenga, precisamente por el número de contagios. México registró nivel récord ya en sus envíos a China, dentro de las buenas noticias. Pero también, obviamente, están con los análisis del COVID-19 en las pruebas que se realizan en México, especialmente, por ejemplo, ahora con esta ola de migrantes que llegan a México. Las ventas externas del país asiático fueron las que tuvieron el mayor crecimiento dentro de los 5 principales destinos de exportación. Sin embargo, su participación en total aún sigue siendo baja. Destacan los envíos de minerales y de cobre. México registra nivel récord en sus envíos a China. Son las 9:16, el dólar se está cotizando a la compra 19.32, a la venta 20.37. El dólar interbancario se compra 19.85, se vende a 19.93. El dólar canadiense se compra a 15.71, se vende a 15.72. El euro se compra a 19.32, se vende a 20.37.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar el reporte de nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro, adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo veraniego sigue dominando la mayor parte del territorio nacional. Son pocos los sistemas meteorológicos activos, pero hay mucha humedad ambiental. En la imagen satelital de este amanecer se observaron tormentas en el Istmo de Tehuantepec entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, otro más en la región Huasteca, también desde Acaponeta hasta Mazatlán y otro núcleo más pequeño pero con lluvias relevantes en Los Mochis. Así es que continuarán las lluvias, en su mayoría ligeras, con algunos chubascos relevantes, pero más dispersos, provocados por canales de baja presión que funcionan a manera de imán y ondas tropicales que diseminan aire con alto contenido de humedad en gran parte del país. Por lo pronto, la onda tropical número 31 se desplaza en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y estará provocando tiempo lluvioso en los estados del sureste, Pacífico Sur y Centro. Mañana y pasado lo hará en los estados del occidente. En la región de Bahía de Banderas sigue el tiempo veraniego, es decir, cielos mezclados de nubes y sol gran parte del día, con incremento de nublados en la tarde y presencia de lluvias vespertinas y nocturnas. Las de ayer con mucha agua: Ixtapa 140.6, Joyas 80.8, Bomberos 92.5, Zona Centro 79.2 y Boca de Tomatlán 19.8. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32, la mínima 23 grados en la periferia, 24 grados y medio en áreas urbanas. Para el fin de semana, sin cambios relevantes, se mantienen las condiciones veraniegas con tiempo combinado de sol, nubes y lluvia. El Pacífico duerme, no hay evento meteorológico de peligro salvo los propios del temporal, así es que disfrute usted este tiempo, pero cuidándose del COVID. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nos vamos con información. Antes de la pausa, le recuerdo que hoy toma protesta Mirta Villalbazo en lo que será la administración número 21. Ya vamos a comentarle con Noemí Zamora, el décimo ayuntamiento, el décimo primero, pero también comentarle que, 32 años, este año cumple 32 años Bahía de Banderas, el municipio más joven, es el municipio número 20, es el municipio más joven, pero también más próspero en el estado de Nayarit. Vamos a la pausa y al regreso tenemos algún avance de lo que será la toma de protesta de Mirta Villalbazo.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Mario Benedetti, 101 años de su natalicio.
Táctica y estrategia.
Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible.
Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
Mario Benedetti, 14 de septiembre de 1920, 17 de mayo de 2009.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el municipio de Bahía de Banderas, el municipio número 20, 20 municipios tiene el estado de Nayarit, y bueno, la cabecera es el Valle de Banderas, y hoy, con muchas esperanzas, como cada cambio de gobierno, de que las cosas se hagan bien, de que se administre bien, y de superar el trabajo que hizo el antecesor. Bahía de Banderas, como ya comentaba, es el municipio más joven, del estado de Nayarit, se fundó en 1989, está por cumplir 32 años el municipio de Bahía de Banderas. Y hasta allá nos vamos, pero ahora a la Cruz de Guanacaxtle, sede, en donde se va a llevar a cabo esta toma de protesta. Desde ayer, déjeme comentarle, llegaron los invitados, estaban llegando vía aérea, y le voy a comentar algunos de los diputados que están presentes y también simpatizantes del partido al que pertenece Mirta Villalbazo, que es Morena. Ahí está ya Alfonso Ramírez Cuellar, Laura Imelda Pérez, diputada federal por Jalisco, por el Distrito 17 de Tlaquepaque, ella es de Morena también, Carmen Medel, presidenta municipal electa de Minatitlán, Veracruz, exdiputada federal. Llegan muchas diputadas federales y exdiputadas federales, amigas, compañeras de bancada de Mirta Villalbazo. También ahí está Carla Almazán, diputada federal por el Estado de México, de Morena. También ha arribado el diputado federal, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Heraclio Rodríguez. Por ahí está la paisana, Patricia Palma. Heraclio es de Chihuahua. Y también vienen una serie de personas, por ejemplo, de Quintana Roo, de diferentes estados de la República, diputados que ya se encuentran listos para estar en esta toma de protesta. Ahí está ya Noemí Zamora. Noemí, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Auditorio, efectivamente ya nos encontramos aquí en la explanada, o más bien este recinto de la Cruz de Guanacaxtle. Déjame decirte que ha sido un poco difícil entrar porque obviamente por la lluvia pues está todo inundado. Ahorita que ya empiezan a sacar el agua, bueno, pues ya empieza a ingresar las personas. Decirte, Susana, que se está a la espera del gobernador electo Miguel Ángel Navarro Quintero, quien va a tener una gira impresionante en todo el estado para tratar de acudir a la mayoría de los eventos. Y aquí un tema que nos ha llamado la atención es que están los empresarios hoteleros y turísticos de la Riviera Nayarit, Bahía de Banderas. Aquí están, ahora sí que como reportera te puedo compartir qué sorpresa ver a toda la plana mayor de los empresarios de la región en este evento. Un evento que está bajo un techo bastante sólido y que da sombra a todo mundo y es en espera de que comience. Nos comentan ya los regidores que ya están a punto de tomar protesta que a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo la primera sesión de Cabildo donde van a tomar protesta y se va a conocer por fin el gabinete de este gobierno municipal que se ha mantenido en sigilo. Pero también les quiero comentar que fue justamente al primer minuto de este día cuando se llevó a cabo el cambio de mandos. Esta es, por ley, una acción que se hace al primer minuto de este 17 de septiembre en que toma protesta el nuevo gobierno o que entra el nuevo gobierno. Y déjenme decirles que es justamente un comandante el que está a cargo de la seguridad pública. En este momento les tengo el nombre, pero no fue posible entrevistarlo, ni siquiera poder ingresar al lugar. Normalmente se hace en un espacio público con policías en turno. Pues no, en esta ocasión se hizo dentro de una oficina donde solamente estuvieron presentes los involucrados. Y bueno, se trata, déjenme darte el dato correcto, el comandante Guillermo Martínez Moreno. ¿Quién es él? Bueno, pues él fue jefe de policía cuando el Ley González estuvo al frente del municipio. También está a cargo o tiene vasta experiencia en los temas del Ministerio Público. A las 7 de la mañana, Susana Auditorio, sí se llevó a cabo un evento en la Plaza de Valle, en donde, bueno, se habló con los policías que entraban y donde se les dijo que había muchas quejas y debían de atenderlo y también, para sorpresa, estar en coordinación con todos los ministerios públicos. Vamos a ver de qué se trata, por qué esta orden. Y bueno, aquí ya está casi lleno. Decirte que también podemos ver que van llegando camiones de basura con los nuevos logotipos. Es decir, aparte de este evento se va a entregar vehículos oficiales en este momento. Y bueno, vemos demasiadas personas para hacer un evento en un estado en donde están prohibidos los eventos públicos, pero bueno, suponemos que el evento lo vale. No ha llegado tampoco la licenciada Mirta Villalbazo, estamos a la espera y estaremos atentos a todos los discursos que aquí se viertan.
Gracias, gracias a Noemí Zamora, ya regresaremos más adelante. Noemí, estamos pendientes, ya nos dirás sobre los empresarios, quiénes están, a quiénes distingues desde donde te ubicas.
Sí, mira, puedo observar, tenemos una opinión de Jesús Carmona, quien es él, el presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, más bien de Bahía de Banderas, y todos coinciden en que son buenas las expectativas. También vemos a don Enrique Tron, vemos a Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, vemos a turisteros como el señor Vela, también vemos a Alfonso Rizzuto, es decir, Antonio Anaya, es decir, los hoteleros. También ya tuvimos la oportunidad de saludar al señor Felipe de Vidanta, y bueno, aquí está, como te decía, los empresarios más fuertes de la hotelería en la región.
Muchas gracias, Noemí, regresamos más adelante contigo. Y bueno, pues los empresarios, diputados federales, pueblo en general, está a la espera de que arribe el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador electo del estado de Nayarit, que toma protesta hoy a Mirta Villalbazo, y en este acto pues se despide un cabildo entre el otro, y hoy a las 3 de la tarde la primera sesión de ayuntamiento. Vamos a continuar con más, son las 9:28 y déjeme comentarle que reorganizar o reestructurar la administración pública municipal en Bahía de Banderas pues es un reto, así lo considera el quien fuera el candidato, ex candidato a la alcaldía por el partido Levántate por Nayarit, Víctor Hugo Mendoza. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Reorganizar o reestructurar la administración pública será el principal reto de quien hoy asume en el transcurso del día la presidencia municipal de Bahía de Banderas, la morenista Mirta Villalbazo. Así lo consideró a título personal quien fuera candidato a la alcaldía por el partido local Levántate por Nayarit, Víctor Hugo Mendoza, mismo que señaló que existe una gran expectativa ciudadana por este gobierno que arrancó hoy. Habla Víctor Hugo Mendoza, ex candidato a la alcaldía por Levántate por Nayarit.
Desde mi punto de vista, reorganizar, reestructurar la administración pública definitivamente necesita crear dependencias y desaparecer algunas que ya no sirven. Y además, pues el reto que siempre tienen todos los ayuntamientos, todos sin excepción, los gobiernos, siempre son el dar atención debida a los servicios públicos. Eso es lo que, por lo general, siempre pues representa un reto, ¿no? Dar cumplimiento a las necesidades de las poblaciones.
Entre las dependencias que requieren su reestructuración y que no cumplieron con sus expectativas, dijo, son el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, así como el Instituto Municipal de Vivienda. Escuchemos de nuevo a Víctor Hugo Mendoza, ex candidato a la alcaldía por Levántate por Nayarit.
De hecho, después el instituto fue creado primordialmente para pues llevar a cabo la consolidación del nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Y pues en ese sentido pues nos podemos dar cuenta que pues no lo logró. Fuera de ahí, creo que lo que se necesitan algunas dependencias es fortalecerlas, sobre todo las de que tienen que ver con los servicios de emergencia, protección civil, seguridad pública, tránsito municipal, y fortalecerlas. Y en cuanto a dependencias que tienen que ver o que están involucradas con el ordenamiento urbano del municipio, pues sí, también reforzarlas.
Con ello se tendría crecimiento más ordenado, argumentó Víctor Hugo Mendoza, quien destacó que otros institutos, entre ellos el de la juventud y el de la mujer, quedaron a deber.
No, fueron creados institutos también como el de la juventud y el de la mujer, que creo que debieron de dársele un poco más de impulso. También considero que deben de ser tomadas esas dependencias más en cuenta.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Antes de irnos a la pausa, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, dice que hicieron realidad los compromisos y cumplimos. Así lo dijo Jaime Cuevas. Y estamos hasta el último momento trabajando, cumpliendo, trayendo a la gente de San Vicente lo que para ellos fue un sueño, para otros una promesa en la que no creían, pero que ahora es una realidad. Así lo dijo el ex presidente municipal de Bahía de Banderas, todavía porque hoy hace la toma de protesta ya Mirta Villalmazo, pero también pues ya ella prácticamente entró funciones, ya nada más es el acto protocolario. Y hasta el último momento estuvo entregando pues obras a la San Vicente, al Porvenir, en fin, varios de los compromisos hoy cumplidos por el doctor Jaime Cuevas. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Hoy, amigos del auditorio, como cada 3 años y en esta ocasión 4, que por la reforma electoral estuvo al frente del municipio el doctor Jaime Cuevas, hay que recordar un poquito de historia de cómo el Congreso del Estado de Nayarit realizó un amplio proceso de consulta en las comunidades que fructificó justamente en la creación del municipio de Bahía de Banderas mediante el decreto 7261 expedido en diciembre de 1989. Por eso, cada mes de diciembre se celebra el aniversario de la creación del municipio de Bahía de Banderas, que entonces, este año, estaría cumpliendo 32. Nos vamos con más información y tenemos ya a nuestro compañero Javier Santos, quien pues te está dando seguimiento también a esta toma de protesta de Mirta Villalbazo y que tiene algunas reacciones históricas, como por ejemplo la participación, la opinión de quien fuera el primer presidente municipal de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores, quien fue el primer alcalde, como ya comenté, y pues él habla un poco sobre el reto que tiene Mirta Villalbazo. Javier Santos, adelante.
Bahía de Banderas nunca había tenido una presidenta municipal electa popularmente. Por eso hoy Mirta Villalbazo ya pasó a la historia. Dice Crescenciano Flores Alvarado, señala que cada presidente que llega busca ser mejor que su antecesor. A él no le tocó eso porque fue el primer alcalde de este municipio bajo las siglas del PRI. Crescenciano le desea éxito a la primera presidenta de este municipio.
Mirta Villalbazo es presidenta municipal constitucional. Es la primera mujer en tener este cargo por medio del voto popular. Ya teníamos a Julia Elena como presidenta del Consejo Municipal, y ahora ella es presidenta electa. Yo le deseo que tenga éxito su administración, porque cada uno de los que entramos, pues llega con el entusiasmo y de que va a transformar todo.
Rodeado de libros en su estudio de su domicilio, ubicado en el Valle, Crescenciano Flores habla con fluidez y conocimiento profundo del municipio. Crescenciano Flores dice notar gran interés de Mirta Villalbazo en hacer un buen gobierno. Sobre el reto que tiene Mirta Villalbazo, Crescenciano Flores responde lo siguiente, escuchemos.
Cada presidenta ha hecho su parte, como ha podido o como él ha decidido. Porque cada uno llega con entusiasmo, llega con interés de servir. Y yo creo que ahora como dama, qué bueno que lo logró ella. Como podía haber llegado otro u otra, pero llegó ella y yo la he escuchado que tiene mucho interés en servir a Bahía de Banderas.
Crescenciano Flores narra paso a paso el crecimiento de la ciudad, cómo se fueron captando recursos hasta lo que hoy es Bahía de Banderas, uno de los municipios más prósperos del país. Mirta va a pasar a la historia, se le pregunta, y Crescenciano responde sin titubeos. Escuchemos.
Lógico, va a pasar a la historia. Ella ya entró a la historia como la primer mujer presidenta municipal constitucional. Y es una satisfacción para ella.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Vámonos rápidamente a información de Puerto Vallarta, de Jalisco. Mexicanos Primero lanza la campaña para que regresen a las aulas quienes desertaron de la escuela por la pandemia. Puerto Vallarta ocupa uno de los primeros lugares en la entidad precisamente con este fenómeno de la desertación escolar. Ignacio Pérez Vega nos tiene reporte.
Haber tenido familiares que fallecieron por COVID-19, la dificultad para llevar clases a distancia, la falta de recursos económicos y las afectaciones a la salud emocional fueron las causas por las que alumnos de educación básica dejaron las aulas el ciclo escolar pasado, informó la Asociación Mexicanos Primero Jalisco tras realizar una encuesta en marzo pasado. De acuerdo al INEGI, a escala nacional, 5.2 millones de alumnos no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021. En Jalisco, la Secretaría de Educación informó que más de 17 mil estudiantes de educación básica desertaron de la escuela. En ese contexto, Mexicanos Primero Jalisco realiza la campaña contra el abandono escolar Quédate en Clases, que busca que los niños y adolescentes que dejaron las aulas regresen a ellas en este ciclo escolar, informó Armando Beltrán Zacarías, presidente de Mexicanos Primero Jalisco.
Somos todos y todas, y vamos todos y todas por ellos, por cada uno, por cada una. Si la pandemia nos dejó algo, es la importancia del rol que todos tenemos en la educación de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Hagamos un esfuerzo por rescatar a uno de las niñas y niños y jóvenes que están ahí en el abandono escolar.
Armando Beltrán precisó que las cifras de deserción escolar pueden reducirse poco a poco, y para ello buscarán el regreso de uno a uno de los alumnos. La campaña Quédate en Clases incluye la colocación de carteles en parabuses, así como en cápsulas difundidas en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Aquí un ejemplo.
¿Alguna vez te dijeron que no eres bueno para la escuela? Pues no es verdad. Los adultos tenemos la obligación de que aprendas satisfactoriamente, y así puedas desarrollar tus habilidades para poder participar feliz y plenamente en la sociedad. No lo dudes ni tantito. Presencial o a distancia, la escuela es el mejor camino. Quédate en clases.
Una vez que concluya el periodo de matrícula en el actual ciclo escolar, se espera que la Secretaría de Educación Estatal actualice los datos sobre abandono escolar en Jalisco y se compartan los resultados de los diagnósticos de aprendizaje y de salud emocional. Los municipios con mayor abandono escolar fueron Guadalajara, Autlán, Zapopan, Puerto Vallarta, San Cristóbal de la Barranca, San Miguel el Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y Juchitlán. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Amigos del auditorio, le damos seguimiento a pues los destrozos que hizo Nora, cómo se va recuperando. Reubican a decenas de locatarios del Mercado del Río a la Plaza Miguel Hidalgo. Javier Frías nos tiene el reporte.
Locatarios del Mercado del Río Cuale fueron reubicados a la Plaza Miguel Hidalgo, donde esperan poder reanudar su actividad comercial y con ello obtener ingresos luego de que el río ingresó al mercado y causó destrozos por más de 2 millones de pesos. Al no poder regresar a sus locales, el gobierno municipal determinó reubicarlos en la céntrica plaza, donde comerciantes como Carlos Alberto Morales buscan comenzar de nuevo.
Estamos iniciando, aproximadamente vamos a estar como 15 días. Pero sí, gracias a Dios, hay movimiento de turismo, hay afluencia de gente. Esperemos que nos vaya bien, primeramente Dios. Lo importante es agradecer a las autoridades que nos permitieron, ¿verdad?, seguir trabajando, porque no teníamos ingresos, no teníamos entrada de dinero. Ya con esto, gracias a Dios, lo poco que vaya cayendo, vamos a seguir adelante.
Los comerciantes reubicados son solo una fracción del total de los que integran el mercado municipal. Allí, algunos perdieron gran parte de lo que tenían, otros todo. Es por ello que es difícil cuantificar las pérdidas, según detalla el comerciante.
Es imposible poder dar una cifra exacta, ¿verdad? Pero sí fue algo considerable, más que nada porque como tenemos plata, ahí sí hay, pero hubo personas que les fue peor. La verdad que sí perdieron todo.
Los comerciantes permanecerán en el lugar unas 2 o 3 semanas en lo que rehabilitan el mercado, pero algunos tendrán que esperar mucho más tiempo, pues parte del inmueble se vio seriamente afectado. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Y a propósito de los daños del huracán Nora, déjeme decirle que a medida que pasan los días, hay poblados que de pronto estaban esperando que les llegaran a apoyar o que se hiciera algo. Ayer por la tarde estuve allá en Boca de Tomatlán, vi cómo fluía el río de los Horcones. Hoy a las 11 de la mañana tendremos en Todas las Voces Cuentan, pues algunas voces de los amigos de Boca de Tomatlán, de este río Los Horcones, de esa lucha que ellos continúan, el no a la hidroeléctrica. Pero bueno, para que usted esté pendiente, a las 11 de la mañana. Vamos con más información. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara están reuniendo firmas para defender la autonomía de la máxima casa de estudios. Javier Frías, te escuchamos.
Vamos por los dos, es el proyecto que la Universidad de Guadalajara ha emprendido para poder impulsar tanto la construcción del Hospital Civil de Tonalá y la del Museo de Ciencias Ambientales. Por ello, es que se han instalado mesas receptoras de firmas en todo el estado, y una de ellas en Puerto Vallarta, donde hasta el jueves habían reunido más de 250 firmas, según dio a conocer Eva Karina Calleja Villaseñor, responsable de la recepción de firmas y una de las participantes de este movimiento.
Bueno, hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía vallartense, se muestran muy interesados en apoyar en esta campaña. Creen que es muy, muy necesario que no solamente se lleve a cabo lo de cubrir la deuda por parte del gobierno que utilizaron para lo del COVID. Es muy importante tanto la educación como la salud, y por eso están optando por apoyarnos.
La joven estudiante explicó la manera de participar y defender la educación y la salud en Jalisco, así como la autonomía de la máxima casa de estudios en la entidad.
Esta es la carta que se le enviará al gobernador del estado de Jalisco, al ingeniero Enrique Alfaro, en donde pues nada más la persona que está dispuesta a apoyar, pues pone aquí su nombre completo, aquí su firma, en donde ellos están apoyando a que tanto se recupere la autonomía de la Universidad de Guadalajara y que también se regrese ese recurso que tanto es muy necesario.
De tal manera que invitó a participar de estas firmas.
Y pues invitarlos a la ciudadanía vallartense a que vengan, a que asistan aquí a la Plaza de Armas. Vamos a estar hasta el día domingo, así que no hay pretextos, vengan a apoyar, porque es muy importante, tanto la salud como la educación. Vamos por los dos.
Señal informativa, Javier Frías.
En otro orden de información, déjeme comentarle que la Riviera Nayarit está registrando un incremento en la afluencia turística similar al 2019 gracias a la visita de turistas de Estados Unidos y Canadá. Noemí Zamora nos tiene la información.
A días de dejar el cargo, el secretario de Turismo en Nayarit, Antonio Riojas Meléndez, se mostró satisfecho por los avances en la recuperación turística alcanzada hasta el momento, luego de una severa crisis por la pandemia. Y es que dijo, la afluencia turística extranjera en 2019 fue del 27%, sin embargo, el año pasado cayó al 21%, y en lo que va del 2021 se tiene un registro del 26%, por lo que dijo, ya hay una recuperación.
Podemos decir que en este momento lleva un 80% de recuperación de afluencia turística en referencia al 2019 y en derrama económica lleva el 90%. Entonces, la derrama se calcula al final del ejercicio fiscal, pero van buenos números en recuperación del turismo. Siempre han respetado los empresarios, los hoteles siempre han respetado la capacidad. Hablamos de un 80% porque la capacidad total pues es para más turistas, pero nunca están llenos los hoteles. Entonces, por eso la recuperación del 80% en base a la afluencia turística del 2019.
El secretario de Turismo de Nayarit estimó que lo anterior se ve reflejado en la generación de empleos, sobre todo en la industria turística.
Siempre se habló de 17.000, en base a las cifras del Seguro Social, eran 17.000 empleos perdidos. Ahorita ya se recuperaron los 17.000. Se va en una generación de empleo de 24.000, cierra el gobierno del estado. Y de esos, de cada 10 empleos que se generan nuevos, 6.5 tiene que ver con el sector turístico.
Respecto al programa de playas incluyentes, que comenzó en dos playas de Nuevo Vallarta y una en Bucerías, fue entregado el equipamiento que consiste en sillas, andadores y muletas anfibias para personas con discapacidad.
Ya tuvimos contacto con el nuevo secretario que va a ser los próximos días de turismo para que le dé continuidad y que sean más playas incluyentes. Con esto se suma Nayarit al quinto estado con playas incluyentes. Las playas las va a administrar tanto Protección Civil del Estado como Protección Civil del Municipio. Van a estar en en los puntos que mencioné, y es una inversión de más de 6 millones y medio que se hizo a través de los impuestos, del pago de derechos que hacen a la zona marítima federal y terrestre, a la SOFEMAT.
Finalmente, Riojas Meléndez señaló que el Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo, comenzará su remodelación el próximo mes, para lo cual se invertirán 141 millones de pesos y a la par se estará buscando que se abra el vuelo internacional Tepic-Los Ángeles. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, hablando de buenas noticias, también repuntan las ventas de restaurantes en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas durante las fiestas patrias, así lo reportó la Canirac. Ya vamos a ir con esta información más adelante, pero nos vamos a la Cruz de Guanacaxtle con Noemí Zamora, que está en espera de esta ceremonia para la toma de protesta de Mirta Villalbazo como presidenta municipal de Bahía de Banderas. Noemí, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
Lista, ya te he entrado.
Adelante, Noemí.
Sí, gracias. Bueno, seguimos aquí todavía, no comienza el evento, pero mira, están aquí ya en espera de que llegue la licenciada Mirta, los regidores que están a punto de tomar protesta, cualquiera de ellos, y también quién va a ser su síndico, esto es pues el abogado también del ayuntamiento, pero ¿sabes qué? Me arrimo mejor porque en este momento va llegando el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y vamos a intentar tener una charla con él rápidamente. Y bueno, pues en espera de que siga el evento, rápido, a ver si lo alcanza. Una disculpa a toda nuestra audiencia, esto va comenzando. Y bueno, doctor, doctor, para Radio Universidad de Guadalajara, Susana Carreño, coméntenos, va llegando usted. Estamos ya aquí en los cambios de gobierno municipal, en especial en el de Bahía de Banderas.
Así es, venimos el día de hoy con la presidenta a su toma de protesta con Mirta. Creo que va a ser un nuevo ciclo aquí en Bahía de Banderas de mucho provecho. La experiencia que tenemos hoy en día en el caminar de la política nos hace entender que la sociedad es la que tiene la razón en todo momento y que tenemos que darle un cumplimiento, y creo que ella lo va a hacer. Hola, Susana, ¿cómo está?
Muy bien, doctor, felicidades. Ya tendremos oportunidad de conversar con usted. El dos veces senador, presidente de la Comisión de Salud, hoy ya gobernador electo, y desde luego, pues todos los planes, todos los proyectos que hay para el estado de Nayarit, aún con toda esta situación que usted va a recibir, como recibió Antonio Echeverría también, un estado prácticamente en quiebra, pero desde luego que sabemos del trabajo que usted ha venido realizando durante muchos años, los compromisos que tiene para el estado de Nayarit y desde luego pues las esperanzas del pueblo nayarita están en usted, y sabemos que va a lograr grandes cosas para el estado, de la mano con todos y cada uno de los presidentes municipales del estado de Nayarit, como en esta ocasión con Mirta Villalbazo, doctor.
Así es, Susana, yo le agradezco mucho, como siempre, son muchos años los que hemos venido platicando, conversando acerca de lo que debe de hacerse por Nayarit, particularmente por Bahía de Banderas, y esto nos obliga a no fallar y hacer un gran esfuerzo por cumplir a los nayaritas en el máximo posible.
Muchas gracias, doctor.
Pues un abrazo, Susana.
Un abrazo.
Gracias al auditorio.
Hasta Muchas luego, gracias. Adiós. Buen día. Pues ya escuchamos al gobernador
electo. Y las cosas, Susana, vamos en este momento, pues se está reuniendo ya con la licenciada Mirta Villalbazo y ya van a caminar hacia el lugar del evento, Susana.
Muchas gracias, Noemí, gracias por el enlace. Y bueno, pues nos vamos ahora con una buena noticia por parte de Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, que en estos días de fiestas patrias tuvo buenos resultados. Javier Frías, te escuchamos.
Las fiestas de independencia trajeron consigo algarabía y felicidad para todos los mexicanos, pero también mayores ingresos para el sector restaurantero de Puerto Vallarta, según ha dado a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac en esta ciudad.
Tras toda la historia esta que hemos tenido, de cierres, aperturas, recortes de horarios, de aforos, creo que en este momento tenemos que estar satisfechos los empresarios, los restauranteros, porque sí tuvimos un repunte en nuestras ventas, sí nos visitó la gente, sí hubo celebración en nuestros restaurantes, logramos como todos los años dar un gran servicio y desde luego hubo un gran menú, infinidad de antojitos mexicanos. Sí hubo un aumento de un 35% en nuestras ventas comparado con un día habitual o un fin de semana habitual. Y bueno, la celebración finalmente se logró.
Y aunque los ingresos no se comparan en mucho con los obtenidos antes de la pandemia, el líder restaurantero dijo que con esto se demuestra la reactivación económica que el sector y la ciudad está registrando.
Creemos que todavía está muy lejos de lo que habitualmente nosotros habíamos celebrado como mexicanos y lo que podíamos ofrecer nosotros en nuestros restaurantes. Sin embargo, bueno, pues esperamos que en futuras fechas, en otras celebraciones, pues ya vayamos mejorando. Definitivamente pues estamos satisfechos y creo que sí vamos a lograr una pronta recuperación económica y que al final del año quizá estemos ya con la reactivación económica totalmente al 100.
Sergio Jaime Santos invitó a los restauranteros a mantener las medidas de bioseguridad y sobre todo esa hospitalidad que caracteriza al sector vallartense, pues de esa manera se podrá continuar recuperando lo perdido por la pandemia del coronavirus. Señal informativa, Javier Frías.
Al no regresar a clases, los alumnos de 4 municipios del estado de Nayarit, el secretario general de gobierno, Antonio Serrano, dio a conocer que el 45% de la población nayarita está contagiada. Imagínese usted, y repito esta cifra, el 45% de la población nayarita está contagiada y de los casos positivos, el 60% están en los municipios de Tepic, Jalisco, Compostela y Bahía de Banderas. Noemí Zamora nos tiene la información.
Ante el incremento de casos de COVID-19 en Nayarit y sobre todo en el sector educativo, el Consejo COVID determinó que no regresarán a clases presenciales los alumnos de primaria, secundaria, media superior y superior en los municipios de Tepic, Jalisco, Compostela y Bahía de Banderas. Este viernes debían volver a las aulas. El secretario general de Gobierno, Antonio Serrano, dio a conocer que el 45% de la población nayarita está contagiada y de los casos positivos, el 60% están en los municipios mencionados.
Los 131 niños que están en la estadística del contagio fueron detectados en las escuelas, por eso se registra contagios en el sector educativo, donde en los 16 municipios que tenemos aperturado.
Esta alza se presentó esta semana, por lo que no quieren exponer al sector educativo de los municipios que de por sí Protección Civil Estatal habría solicitado que no regresaran a clases, y en el caso de Bahía de Banderas porque coincidió el inicio del ciclo escolar con la ocurrencia del huracán Nora. Entonces, se podría estar ante un brote.
Nosotros como Consejo de Salud de Contención al COVID, vemos los números y decimos, no es posible aperturar más, porque podemos estar en presencia de un rebrote y mejor para.
El pasado lunes estuvo en Bahía de Banderas José Andrés Rodríguez, secretario de Educación en Nayarit, y habría dicho en entrevista que el regreso a clases dependía de la incidencia COVID-19, reconociendo que en este municipio era alto el índice de vandalismo en las escuelas y que no habría condiciones para que regresaran al 13% de las escuelas en forma presencial. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, a lo largo de estos días, desde el 14, 13, el 13 empieza con los niños héroes, después el grito de independencia y así sucesivamente, pues este mes patrio, este mes de todos los mexicanos. Hemos preparado pues una campaña, ¿qué es ser mexicano?, que han preparado los chicos que colaboran aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en lo que viene siendo prácticas y también servicio social. Vamos a escuchar.
¿Qué es México?
Ser mexicano es, primero, estar orgulloso de serlo. Amar nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras comidas. Llevar la camiseta bien puesta a donde quiera que uno vaya. Y obviamente, siempre el orgullo de ser mexicano es tenderle la mano a quien más lo necesite. Porque siempre el mexicano siempre será muy unido.
Esto es México. Y para ti, 104.3 FM.
Ahí tiene usted, amigos del auditorio, para que los escuche a lo largo de la programación. Felicidades a Raúl, a Fernanda y a Raimundo Becerra, a todos ellos que colaboraron junto con José Isabel Gómez en la producción de estas cápsulas. ¡Nos vamos! ¿Y sabe con qué nos vamos? Hoy es viernes con el Son de la Negra. A las 11 los espero en Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.